Julio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Mis amigos, sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí a mitad de camino cuando son las 7 y a mitad de semana, porque estamos a miércoles y vamos a dar una vueltecita allá por la provincia de Mayabeque, saludando a la audiencia en sus 11 municipios. Comenzamos allá por Batabanó, la costa sur, buenos días, y la gente buena de Surgidero. Claro que sí, Bejucal, la tierra acá del productor Ernesto Morales Alpizar. Bejucal, un saludo a los oyentes de la zona de Guine, el Valle del Mayabeque, allá por Jaruco con sus legendarias escaleras. Al Madruga, bueno, en Madruga una audiencia siempre temprano, una audiencia tempranera.
Porque en Madruga saben, Dios le ayuda.
Lógicamente ellos saben eso, entonces levanta temprano y nos escuchan diariamente. Belena de Sur, buenos días. Los oyentes de Nueva Paz, de Quibicán, San José de las Lajas, San Nicolás, no del Peladero, sino San Nicolás. Y también San Nicolás del Peladero.
Yo creí que iba a decir San Nicolás del Peridoto, pero bueno.
No, el Peridoto lo dejamos para después. Y Santa Cruz del Norte. Así que, Lucy, buenos días.
Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Una mañana de miércoles muy agradable en la compañía de ustedes. Así que mantengan la sintonía. Gracias.
Sí, gracias. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuba pide a Estados Unidos que ponga fin a las actividades para promover cambios políticos en la isla. Advierte al presidente de Colombia que hasta que se firmen los acuerdos de paz con las FARC, seguirán la ofensiva contra la guerrilla. Insta a Estados Unidos a los líderes africanos a respetar las diferencias políticas. Y una tregua de 72 horas se mantiene en la Franja de Gaza, antes de conversaciones entre israelíes y el grupo palestino Hamas.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cuba pidió a Estados Unidos que cese las acciones que realiza para generar cambios políticos en la isla, en la primera reacción a una investigación de prensa asociada sobre una agencia federal que supuestamente envió a jóvenes latinoamericanos a Cuba a realizar labores secretas con el fin de fortalecer a la oposición.
En un comunicado entregado a la AP el martes, la vicecanciller Josefina Vidal declaró en La Habana que el gobierno de Estados Unidos no ha desistido de sus planes hostiles e injerencistas contra Cuba.
La investigación de la AP concluye que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, envió a Cuba a jóvenes venezolanos, costarricenses y peruanos que usaron como fachada la creación de programas cívicos y de salud con el fin de provocar un cambio político en la isla.
Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos y participantes del programa rechazaron dicha conclusión y destacaron que el programa no era clandestino y que el objetivo era fomentar la sociedad civil y mejorar el acceso a la información en Cuba.
En otras noticias, a medida que aumentan los casos de dengue y cólera en Cuba, se profundiza la preocupación de la ciudadanía por la situación higiénico-sanitaria. Un médico de Santiago de Cuba le dijo a nuestra colega Eva Pacheco que la situación epidemiológica es crítica.
La epidemia de dengue y cólera continúa haciendo estragos en diferentes puntos de la isla, mientras la preocupación de los pobladores crece ante el silencio en los medios oficiales cubanos. La activista Daisa Durán Galano reside en la ciudad de Camagüey y conversó con Martín Noticias al respecto.
Cada día más se aumentan más casos de cólera y dengue. Yo misma he ido a policlínicos a atenderme por dolor de cabeza o tomarme la presión y los policlínicos están llenos, donde quiera hay personas con cólera y dengue. Los municipios mandan los ingreso para los hospitales grandes aquí en Camagüey y tienen que estar ahí en el pasillo tiradas esas personas esperando si queda alguna cama.
Daisa dice estar alarmada por la situación higiénico-sanitaria en la localidad.
Yo vivo en el centro de Camagüey, no veo un solo aparato de la fumigación andando en las calles. Las lomas de basura cubren los frentes de las casas allá aquí porque no vienen a recoger.
Martín Noticias se entrevistó también al doctor Arnaldo de la Cruz, quien en la actualidad ofrece sus servicios en el Policlínico Ramiro Betancourt del área de salud de Dos Ríos, provincia Santiago de Cuba.
Existen dificultades con el diagnóstico del monosuero que se toma al sexto día desde el inicio de los síntomas de estos pacientes. Se encuentran almacenados estos monosueros por uno o dos meses en los laboratorios de microbiología porque no existe reactivo. Esto en relación con el dengue. Y con el cólera hay una disminución en cuanto a la morbilidad de la enfermedad, pero bueno, continúan existiendo casos aislados y brotes epidémicos en determinadas localidades aquí de Palma Soriano.
El doctor de la Cruz también nos explicó la situación en las instalaciones hospitalarias santiagueras.
Hospitales de la provincia de Santiago de Cuba y otros que están en las afueras, en el perímetro entre Santiago de Cuba y Palma Soriano, como el Hospital Ambrosio Brillo, están suspendidas casi todas las intervenciones quirúrgicas, excepto las de urgencia, porque se encuentran llenos de estos enfermos con dengue, con cólera. La situación epidemiológica es crítica. Lo que sucede es que no existe estadística precisa de estos casos. Esto se maneja de esta forma.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Son las 7:07.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó este martes que mientras no se firmen los acuerdos de paz, la ofensiva militar contra la guerrilla de la FARC continuará. En un acto con motivo de la celebración del aniversario 195 del ejército colombiano, Santos señaló que si no se mantiene esa ofensiva, podría prolongarse el diálogo que ambas partes sostienen en La Habana.
Si no seguimos con la ofensiva militar, se genera un estímulo perverso para prolongar estas conversaciones indefinidamente, y eso no lo acepta nadie, porque como lo he dicho, el pueblo colombiano también tiene límites en su paciencia, y eso es lo que se debe entender. Estamos conversando en medio del conflicto. Las órdenes a nuestro ejército y a nuestras fuerzas armadas es que la ofensiva se mantiene, y esas órdenes se han cumplido a cabalidad.
Juan Manuel Santos tomará posesión el jueves para su segundo mandato presidencial.
Más de América Latina, la Autoridad Electoral de Ecuador ratificó el lunes la decisión de retirar el estatus político a cuatro partidos opositores, entre ellos el del magnate Álvaro Noboa, aspirante presidencial en 5 ocasiones por malos resultados electorales.
Una mayoría del Consejo Nacional Electoral negó recursos de impugnación presentados por el Movimiento Popular Democrático de extrema derecha, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional, también de derecha, el Partido Roldosista Ecuatoriano del expresidente Abdalá Bucaram y Ruptura de Centro Izquierda, ex aliado del gobierno.
En un comunicado, el Consejo Nacional Electoral resolvió negar la impugnación a las 4 organizaciones mencionadas por carecer de fundamento político y dispuso su retiro del Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas.
Estados Unidos reanudó la deportación a Honduras de inmigrantes indocumentados. Más de 25.000 hondureños han sido repatriados este año. Jorge Orellana informa.
Se reanudó la deportación de inmigrantes indocumentados hondureños desde Estados Unidos. Así lo confirmó la directora del Centro de Atención del Migrante Retornado, Sor Valdette Willerman, quien dijo que la Embajada de Estados Unidos le confirmó que otros 135 hondureños llegaron al país, Más de 25.000 hondureños han sido ya deportados desde Estados Unidos este año. El comisionado de Derechos Humanos, Roberto Herrera, dijo:
que el gobierno de la República asegure acciones coordinadas entre nuestra embajada y cónsules en los Estados Unidos de América para hacer posible la asistencia psicológica y legal a los niños y niñas migrantes no acompañados que se encuentran en albergues norteamericanos o que han salido de ellos con la amenaza de ser deportados, a fin de garantizar en los casos que corresponda la protección internacional de nuestra niñez y su derecho al asilo o refugio en los Estados Unidos de América.
De momento, se han recibido más adultos que niños que se encuentran solos en los albergues de Estados Unidos. Los gobiernos de Honduras y de la Unión Americana están manejando la situación de los menores no acompañados de manera especial. Hasta la fecha, solo han llegado 3 vuelos de unidades familiares y la fecha del arribo de un cuarto vuelo aún no se ha notificado a las autoridades hondureñas. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Bien, son las 7:11 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos escuchando por acá un avance de qué nos brinda nuestra página de internet martinoticias.com durante el día de hoy. Seguiremos, claro, conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A medida que ganamos en latitud, la superficie del mar se torna más fría. Sin embargo, la corriente del Golfo, que arrastra una gigantesca masa de agua caliente desde el Caribe por toda la costa de los Estados Unidos hasta Groenlandia, permite hallar altas temperaturas del mar tan al norte como Nueva York. Esta corriente del Golfo le ha permitido sobrevivir a Berta, que desplazándose sobre la misma, todavía mantiene vientos de 85 kilómetros por hora sobre las aguas del Atlántico. Moviéndose al nordeste a 35 kilómetros por hora, Berta continúa alejándose de las costas norteamericanas. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior y cerca de la costa sur. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy García Toledo. Adelante.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la Liga Americana, donde los Atléticos de Oakland se pusieron 3-0 frente a los Rayos de Tampa. Hamill fue el ganador, tiene 9 victorias con igual número de derrotas. Smiley perdió por décima vez, tenía 6 victorias y Doolittle salvó su juego número 17 de la temporada. Pero el equipo de Tampa, Yunel Escobar de 3-1. El equipo de los Orioles de Baltimore le ganó 9-3 a los Azulejos de Toronto. Norris, el ganador, su novena victoria, tiene 7 derrotas. Burley perdió por octava vez, tiene 11 victorias. Los Tigres del Detroit le ganaron su partido 4-3 a los Yankees de Nueva York. Eso fue en 12 innings. Joaquín Soria obtuvo su segunda victoria de la temporada frente a 4 derrotas. Daly perdió por primera vez, no tiene victorias. Y Nathan salvó su juego número 23 de la temporada. Por el equipo de Detroit, Julio Martínez de 5-0, Castellanos de 5-1 y Alex Ávila de 5-2, con 2 carreras impulsadas y una carrera anotada. Ávila le dio el triunfo al equipo de los Tigres con un jonrón en el inning número 12. Los Rangers de Texas le ganaron 16-0 a las Medias Blancas de Chicago. Lewis fue el ganador, tiene 8 victorias, igual número de derrotas. Danks perdió por séptima vez, tiene 9 victorias. Por el equipo de Texas, J.P. Arenciba, batiendo de designado, batió de 5-3 con 4 carreras impulsadas y una anotada. Por el equipo de Chicago, Ramírez de 4-1, Abreu de 4-1, Viciedo de 3-1 y Nieto de 1-0. En un juego interliga, los Rojos de Cincinnati le ganaron 9-2 a los Indios de Cleveland. Cueto obtuvo la victoria, su número 13 en la temporada frente a 6 derrotas. Tomlin perdió por octava vez y tenía 5 victorias. Cueto lanzó el juego completo. Los Mellizos de Minnesota, en otro juego interliga, le ganaron 3-1 a los Padres de San Diego. Hodges, el vencedor, por oncena vez, ya tenía 8 derrotas. Han perdió su tercera decisión, tiene 7 victorias. Y Perkins salvó su juego número 28 de la temporada. Pero el equipo de San Diego, Grandal de 4-1, Alonso de 4-3 con una carrera impulsada y una carrera anotada. En otro juego interliga, los Cardenales de San Luis le ganaron a las Medias Rojas del Boston. Fue un marcador de 3-2. Netzek obtuvo su quinta victoria sin derrotas. Tazawa perdió por tercera vez, tiene una victoria. Y Rosenthal salvó su juego número 35 de la temporada. Por el equipo de Boston, Céspedes de 4-3 con una carrera anotada. Y por San Luis, John Jay de 4-1 con una carrera impulsada. Y finalmente, en otro juego interliga, los Dodgers de Los Ángeles le ganaron 5-4 a los Angelinos. Jansen, el vencedor por segunda vez, tiene 3 derrotas. Jepsen perdió por primera vez, no tiene victoria. Por los Dodgers, Puig de 4-0. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba pide a Estados Unidos que ponga fin a las actividades para promover cambios políticos en la isla. Advierte el presidente de Colombia que hasta que se firmen los acuerdos de paz con las FARC, seguirá la ofensiva contra la guerrilla. Insta a Estados Unidos a los líderes africanos a respetar las diferencias políticas. Y una tregua de 72 horas se mantiene en la Franja de Gaza antes de conversaciones entre israelíes y el grupo palestino Hamas.
Y el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martín está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días al colega Rolando Cartaya.
Buen día, Oscar, Moisés, saludos a los oyentes. Y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Envían carta a Obama pidiendo apoyo a política de Estados Unidos hacia Cuba. 17 congresistas, incluyendo a varios cubanos americanos, reclamaron al mandatario un compromiso con el apoyo al pueblo cubano en su lucha por la libertad y que niegue a sus opresores la pretensión de legitimidad y el acceso a dólares. Estados Unidos, programas de ayuda a Cuba no tienen fines políticos. El Departamento de Estado aseguró que los programas son similares a los que se llevan a cabo en otras partes del mundo para promover la democracia y el acceso a la información. Y otra noticia relacionada, niega la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional labor encubierta o clandestina de sus programas en Cuba. No son secretos, no son clandestinos ni encubiertos, y el objetivo de la agencia es continuar apoyando la democracia, dice la declaración de esta agencia federal. La historia sobre la carta de los congresistas a Obama figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Situación económica y social estimula a los balseros. Este año, un centenar de balseros cubanos ha arribado a costas de Estados Unidos, 33 a Honduras, 23 a Guatemala y 16 a México. Mientras tanto, 1,561 fueron interceptados en el mar y repatriados. Ex pelotero cubano Gabriel Pierre busca asilo en Estados Unidos. El que fuera estelar tercera base de los equipos orientales viajó hace semanas a México con su esposa y sus hijos menores y tras visitar allí a su hija mayor, cruzó la frontera. Cubano Miguel Alfredo González viene por el home. El lanzador derecho se está mostrando impresionante en el equipo de AAA de los Phillies de Filadelfia y podría pasar a la novena de Grandes Ligas este mismo año. 8 nuevos casos de ébola en Nigeria relacionados con el primer infectado. Las autoridades están monitoreando a todo aquel que estuvo en contacto con Patrick Sawyer, fallecido hace un mes. Una misionera estadounidense diagnosticada con el virus regresó desde Liberia. Y un adelanto de lo que estamos preparando. Regresó a Cuba para ver a su madre enferma, Alina Fernández, la llamada hija rebelde de Fidel Castro. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Catalla.
martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Bien, son las 7:21 minutos de la mañana, pues acá claro estamos, de regreso con Lucy, buenos días.
Muy buenos días, cosas veredes, mi Osir.
Así es, sí señor.
Quería comentar, bueno, que Olga Tañón se convierte en juez y directora de una escuela en un nuevo reality show. ¿Cómo se dice reality show en español? Bueno, no tiene, así sí, mismo no. Se conoce.
Sí, yo, reality show.
Un show real que no tiene, un show de mentirita porque todo el mundo sabe que lo están filmando, así que nada de eso.
Claro.
El caso es que la cantautora puertorriqueña Olga Tañón será la directora de escuela y juez del concurso musical Yo Soy el Artista. Y se va a estrenar en septiembre próximo. Esta artista, bueno, pues boricua, dijo que está muy feliz y orgullosa de formar parte de este proyecto de la cadena Telemundo, que se siente una privilegiada en al haber sido elegida, ¿no? Y durante este programa, que ha nacido de los propios creadores de este fenómeno televisivo, Operación Triunfo, sí, o como otros tantos programas,
sí.
Los concursantes que provienen de diferentes estados de Estados Unidos y Puerto Rico, pues tendrán que competir para demostrar su talento como cantantes y bailarines en una competencia que va a durar 13 semanas.
Ya tú sabes.
Ella dice que esto es una gran responsabilidad, que va a tener que ser dura, así como ella llama, con los concursantes, pero que quiere ayudar a la gente. Así que esta cantante ganadora de los premios Grammy y Billboard va a tener un papel importante en este programa. Es una escuela en la que van a convivir los concursantes. Sí. Nada, la misma historia de siempre, que se
sí, lo que no
una
se,
le rompe el tacón a la otra.
No se dice en qué canal van a...
Sí, Telemundo, Telemundo.
Ah, tú dijiste Telemundo, no te escuché.
Sí, sí, sí.
Estaba pensando en el café.
No, estaba pensando en la esquina de Texas.
No, es que ya llegaron señales desde allí.
De humo.
Se está acercando, sí, el del humo del café, con el aroma, claro, que se está acercando el momento crucial.
Bueno, pues a correr, liberales del público. Bueno, el caso es que aparentemente dicen que Olga Tañón es sin duda la persona ideal. Eso fue lo que dijo la vicepresidenta de la programación de Telemundo. Destacó su carrera artística, su tenacidad, sí, su versatilidad en el escenario, su
aparte
disciplina.
Aparte de todo, es una persona con carisma.
Efectivamente, sí. En el 2013 ella, creo que fue su más reciente disco, fue el del 2013, no sí. Hemos tenido. Y bueno, dice que ha tenido que cancelar algunos compromisos que tenía para poder sí. Trabajar en este famoso reality
qué
show.
Bueno, estaremos al tanto de eso.
A ver qué eso. A mí lo que no me gusta de este tipo de show, sí. Los shows en que la gente compite para ver el talento, para ver el...
Oye,
a mí me gusta, no me dejaste expresar, sí. Terminar.
Sí.
Lo que quería decir es que... este tipo de show que ponen conviviendo la gente, sí, los odios, las emociones que se mezclan, me gusta apartarlo. Sí, claro. Este es un show en que es como si fuera una novela, en que van a una casa y lo están filmando diariamente. Así que no es solo salir al escenario y, oye, demostrar tu arte.
Se me va la guagua por la esquina de Teja, perdón. Este es Saber tu música que viene a continuación. Llega usted por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Lancelías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por la frecuencia de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Video musical de la cantante mexicana Gloria Trevi recibe cientos de visitas en internet. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bueno, y lo acabamos de disfrutar en este momento.
¡Qué bien!
Lo acabamos de disfrutar, le fuimos hasta la esquina de Texas y disfrutamos de un buchito de café, de esa tacita calientita, humiente y sabrosa, Lucy.
Así es, parece, que da una vitalidad, oígame, increíble, hasta para los que no somos cafeteros, porque yo me considero de las no cafeteras.
Sí, yo sí soy cafetero.
Pero bueno.
Yo sí. Moisés también es cafetero.
Moisés también es cafetero. Estamos un poquito más de mitad de camino, pero afortunadamente todavía tenemos buen ratito para compartir con ustedes. Hemos pasado una mañana muy agradable, nos hemos reído, hemos conversado y sobre todo ustedes se han mantenido informados.
Esa es la cosa.
Así que gracias por estar con nosotros.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Fue recordado en varios sectores del exilio el maleconazo de 1994, que desató un éxodo de balseros hacia Estados Unidos. Alude el diario venezolano El Universal a código de ética para no publicar artículos de periodistas críticos del gobierno. Comunidad de Policías de América prepara un sistema de intercambio de información como los que ya tienen otras organizaciones de la Policía Internacional. Y dice un representante de la OTAN que Rusia ha incrementado la presencia de sus tropas en la frontera con Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. 20 años del maleconazo, analistas de la sociedad civil en Cuba afirman que las protestas populares de La Habana lograron mover al gobierno hacia ciertas aperturas. Amado Gil tiene las opiniones que dieron a Radio Martí activistas cubanos.
Los gritos de libertad y las consignas contra el gobierno cubano y el gobernante Fidel Castro quedaron grabados en la historia del gobierno comunista de La Habana. Por primera y única vez se llevaba a cabo una protesta popular espontánea en Cuba. Ocurrió el 5 de agosto de 1994 en el Malecón Habanero y quedó para la historia como el maleconazo. 20 años después, se puede hablar de aspectos positivos que han quedado en Cuba, afirmó el periodista Julio Aliaga Pesán, testigo presencial de los incidentes.
20 años después queda como un momento especial en la historia de Cuba, pero evidentemente algo cambió, y de tal manera de que rápidamente vinieron las reformas económicas, que fueron en su momento mucho más amplias que las que actualmente hace Raúl Castro, aunque después hubo un retroceso, pero en ese momento hubo reformas económicas y se plantearon tareas serias desde el punto de vista social.
1994 se enmarca en el momento de la crisis más aguda del llamado período especial. Manuel Cuesta Morúa, por su parte, presidente del partido opositor Arco Progresista, dijo que el maleconazo definió una Cuba desconocida por muchos hasta el momento.
Para que la gente se diera cuenta de que en Cuba hay dos países, en Cuba hay dos naciones, y en Cuba hay dos corrientes de intereses y de visiones sobre lo que el país debe ser. Yo creo que el 94 lo dejó mucho más claro que el 80. Yo creo que eso queda.
Otra conclusión que quedó del maleconazo, dijo Aliaga Pesán.
Siempre presión popular, como en el caso de 1994, el gobierno se ve obligado a hacer cambios, y los hace.
¿Y por qué no ha habido otro maleconazo? Le preguntamos a Cuesta Morúa.
Siempre hemos tenido un malecón. Es decir, antes la dificultad es la huida. Y el malecón es el símbolo de esa huida.
Amado Gil, Martín Noticias.
Un grupo bipartidista de 17 miembros del Congreso de Estados Unidos envió una carta al presidente Barack Obama en la que le solicitan que reafirmen su apoyo a la política de Estados Unidos hacia Cuba, según se estipula en la ley.
La carta encabezada por el representante demócrata por Nueva Jersey, miembro del subcomité sobre el hemisferio occidental, Alvio Siles, plantea preocupaciones acerca del aumento de la represión del régimen castrista.
La misiva subraya textualmente: esperamos que va a afirmar en términos muy claros que mantiene su compromiso con la política de Estados Unidos, que apoya al pueblo cubano en su lucha por la libertad, al tiempo que niega la pretensión de legitimidad y el acceso a dólares a sus opresores.
Además, los legisladores se refieren al contrabando ilegal de armas a Corea del Norte, el encarcelamiento del contratista estadounidense Alan Gross y los vínculos cubanos con otros estados patrocinadores del terrorismo.
Un grupo de opositores fueron hostigados este martes en el municipio Antilla, en la provincia de Las Tunas, después de conmemorar el vigésimo aniversario de la protesta popular conocida como el maleconazo. El activista Rafael Meneses nos informa.
Ha sucedido un incidente con nosotros porque hoy, día 5 de agosto, se conmemora un aniversario más de lo que pasó en La Habana, en Malaconazo, el día 5 de agosto del 94. Entonces realizamos una actividad en Antilla con el partido del SIC y la Alianza Democrática Oriental y el Frente de Resistencia. Y al salir, nosotros íbamos por la senda nosotros y el jefe de la seguridad de allí, Henry Borrego Peña, nos tiró el motor. Valga que malaron Leonardo Ramón Villamonte y Armando Batista Ávila, iban conmigo dos activistas de la alianza, me alaron fuerte, si no me choca. La moto me la tiraron a mí, arriba a mí. Y él continuó y con una sonrisa, un represor de lo más grande que hay aquí en Antilla. El incidente fue a las 11:30 de la mañana. La actividad se realizó completa, pero ellos estaban custodiando la actividad.
Exactamente a las 7:35 y el diario caraqueño El Universal, uno de los más antiguos de Venezuela y vendido el mes pasado a una empresa española, afirmó que declinó publicaciones que no responden al código ético establecido en el periódico luego que varios colaboradores denunciaran censura.
En la portada de la edición de este martes, bajo el título A Nuestros Lectores, el diario señala que en los últimos días se ha presentado una serie de inconvenientes en la muy importante sección de opinión de El Universal, a partir de la entrada en vigencia de nuevas normas para el tratamiento de los artículos.
Indicó que todos los diarios del mundo se reservan el derecho de publicar las colaboraciones y artículos de opinión en el espacio que brindan, y si los contenidos violan el código de ética, el periódico se abstiene de publicar el texto.
El periódico manifestó que en la nueva etapa de El Universal hemos advertido nuestras palpables de tales violaciones, por lo cual el periódico declinó las publicaciones que no responden al código ético establecido y conocido por los articulistas y colaboradores.
Más de América Latina, las autoridades de México capturaron el presunto líder del cartel del Golfo, José Iván Chao Yanes. Los pormenores con Jorge Orellana.
Efectivos policiales y militares en México capturaron al presunto líder del cartel del Golfo, José Iván Chao Yanis, sospechoso de dirigir una operación de drogas y la trata de personas en el estado fronterizo de Tamaulipas. José Iván Chao Yanis, capturado por las autoridades en su hotel en la Ciudad de México, es sospechoso responsable de una serie de otros delitos como la extorsión y el robo de petróleo en la norteña ciudad de Tampico. El director de la Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Cerón, dijo:
detuvieron a José Iván Chao Yanis en la Ciudad de México, lugar donde se encontraba vacacionando. Chao Yanis es integrante del primer nivel del grupo delictivo predominante en el estado de Tamaulipas, encargado de la plaza de Tampico, dedicado al robo de combustible, cobro de piso, extorsión, tráfico de narcóticos e indocumentados. José Iván Chao Yanis llegó a controlar la plaza de Tampico a partir de la detención de Javier Garza Medrano.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
La comunidad de policías de América, Ameripol, contará con un sistema de intercambio de información como los que ya poseen la Oficina Europea de Policía, la Europol, y la Policía Internacional, la Interpol.
El sistema piloto de intercambio de información, financiado íntegramente por la Unión Europea, fue presentado en Quito durante la séptima cumbre de Ameripol, que reúne hasta este miércoles a representantes de 30 países del continente americano para tratar sobre el cibercrimen, trata de personas, corrupción, contrabando y narcotráfico, entre otros delitos.
El sistema de información se caracteriza por la privacidad de la información, la seguridad de las comunicaciones y la calidad de la información, dijo el comandante general de la Policía de Ecuador, Rodrigo Marcelo Suárez, anfitrión de la cumbre.
El nuevo sistema, que podría comenzar a implementarse a principios del próximo año, se utilizará en una fase inicial para la lucha contra el narcotráfico y después para perseguir otros delitos.
Estados Unidos anunció medidas tras la reducción en el número de menores que están cruzando ilegalmente la frontera desde México. Celia Mendoza nos informa.
Kenneth Wolfe, portavoz del Departamento de Salud y Asistencia Social de los Estados Unidos, conocido como HHS por sus siglas en inglés, aseguró que los albergues que fueron implementados en bases militares serán cerrados porque ha disminuido la cantidad de menores de edad que han tratado de entrar al país y porque han aumentado los espacios en otros albergues. El viernes cerrará el centro de alojamiento de Fort Sill en Oklahoma, el centro en la base de San Antonio Lackland en Texas y el de la base naval Ventura County Port Humane en California cerrarán en las próximas semanas. Los albergues han alojado hasta la fecha unos 7,700 niños inmigrantes desde que se abrieron en mayo y junio. Desde el primero de octubre, más de 57,000 menores, la mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala, han sido detenidos tras cruzar solos y de manera ilegal la frontera con México. El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional reportó que el número de menores de edad, niños migrantes que cruzan la frontera sin compañía de un adulto, empezó a disminuir de unos 2,000 a la semana en junio, alrededor de 500 cada semana a mediados de julio. Desde el Valle del Río Grande, informó la enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza.
Bien, exactamente las 7:41 minutos de la mañana, mis amigos. Y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas. Hoy está a cargo de García Toledo. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de usted yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 5 de la noche en el Yankee Stadium miden sus fuerzas el poderoso equipo de Detroit, cómodamente instalado en el primer lugar de la división central de la Liga Americana, y New York ocupando el tercer lugar de la división este, también de la Liga Americana. On your mark, ready, set, let's go.
Los Tigres tendrán en el montículo a su estelar Justin Verlander, quien tiene récord de 10 ganados y 9 perdidos con 4.66 carreras limpias por juego y 110 abanicados.
Su contrario será un recién llegado a los Yankees, Chris Capuano, con una victoria y dos derrotas, 4.50 carreras limpias por juego y 38 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este domingo a las 7 y 5 de la noche en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una nueva onda tropical al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde se está desplazando hacia la región central del Atlántico a 20 kilómetros por hora y está mostrando un amplio patrón de nublados y lluvias. En cuanto a la hondonada de la región central de la Florida, se ha debilitado y en consecuencia han mejorado las condiciones del tiempo, sobre todo el sur de la Florida y la zona de los Cayos. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior y en la costa sur. Los vientos serán variables débiles. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía del Duris Incubante. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. En la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticia.com.
Vamos a darle los resultados de los juegos efectuados en la Liga Nacional, donde los Marlins de Miami, jugando en Pittsburgh, ganaron 6-3 a los Piratas. Ramos obtuvo su quinta victoria de relevo sin derrota. Hodges perdió por tercera vez, tiene 6 victorias. Por el equipo de Miami, Echevarría de 4-2 con una carrera impulsada, y por Pittsburgh, Gaby Sánchez de 3-0. Los Mets de Nueva York se impusieron 6-1 a los Nacionales de Washington. Wheeler, el vencedor por séptima vez, tiene 8 derrotas, y González perdió por octava vez, tenía 6 victorias. El equipo de los cerveceros Milwaukee le ganó 4-3 al de los Gigantes de San Francisco. Nelson obtuvo su segunda victoria con igual número de derrotas. Mackey perdió por primera vez, ya tenía 6 victorias. Y Rodríguez salvó su juego número 33 de la temporada. En otro partido, los Reales de Kansas City le ganaron 12-2 a los Diamondbacks de Arizona. Duffy, el vencedor, su sexta victoria, tiene 10 derrotas. Mele perdió por octava vez, tiene 7 victorias. Por Kansas City, Raúl Ibáñez de 1-0. El equipo de los Cachorros de Chicago le ganó 6-5 al de los Rockies de Colorado. Rondón obtuvo su tercera victoria con igual número de derrotas. Logan perdió por segunda vez, también tiene 2 victorias, y Villanueva salvó su segundo juego de la temporada. En un juego interliga, los Marineros de Seattle se impusieron 4-2 a los Bravos de Atlanta. Hernández obtuvo su victoria número 12 frente a 3 derrotas. Wood perdió por novena vez, tiene 7 victorias. Y Fernando Roni salvó su juego número 31 de la temporada. Por equipo de Seattle, Kendis Morales batió de 3-0. Finalmente, en otro juego interliga, los Phillies de Filadelfia se impusieron 2-1 a los Astros de Houston. Neris, el vencedor, su primera victoria, no tiene derrotas. Buchanan perdió por segunda vez, tiene una victoria. Y por el equipo de Houston, Matt Domínguez batió de 6-1. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Fue recordado en varios sectores del exilio el maleconazo de 1994 que desató un éxodo de balseros hacia Estados Unidos. A luz del diario venezolano El Universal, a código de ética para no publicar artículos de periodistas críticos del gobierno. La comunidad de policías de América prepara un sistema de intercambio de información como los que ya tienen otras organizaciones de policía internacionales. Y dice un representante de la OTAN que Rusia ha incrementado la presencia de sus tropas en la frontera con Ucrania.
Momento de recibir por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas, bienvenido.
Gracias, Oscar, saludos, buenos días, Oscar. 17 legisladores estadounidenses, demócratas y republicanos, por cierto, es decir, miembros de ambos partidos, y entre ellos 4 cubanos americanos, le han enviado una carta al presidente Barack Obama para que ratifique la política actual de Estados Unidos hacia Cuba. La carta, por cierto, Oscar, fue enviada por el cubano-americano Alvio Siri, demócrata por Nueva Jersey, pero también fue firmada por la congresista Ileana Ross Lehtinen, por el congresista Mario Díaz-Balart, ambos republicanos, y por Joe García, demócrata por acá, por el sur de la Florida. Es importante la carta por el contexto, por el momento en que se da. Fíjate, lo que dice básicamente la carta es que el régimen de los hermanos Castro ha continuado aliándose con conocidos estados patrocinadores del terrorismo, y también con enemigos jurados de Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia, Venezuela, etcétera. Y lo que le piden básicamente al presidente es que continúe la política de apoyo al pueblo cubano en la búsqueda por la libertad y que le niegue a los opresores su pretensión de legitimidad, es decir, de reconocimiento internacional y de parte de Estados Unidos y el acceso a dólares. ¿Por qué es importante en el momento en que se produce la carta? Varios hechos. Primero, sale un par de días después, Oscar, que la agencia de noticias AP reveló que Estados Unidos continuaba dando a conocer programas para apoyo a la democracia y el libre acceso a la información a cubanos, una revelación que ha sido cuestionada de ambos lados. Y por otra parte, con el tema de Alan Gross, es decir, esta carta sale en momentos en que estamos a punto de iniciar una contienda electoral, la contienda electoral de medio término que va a ser en noviembre, y que elige a todos los legisladores por lo menos de la Cámara Baja, los 435 escaños y un tercio del Senado. Es decir, la carta, más que un recordatorio al presidente Obama, el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, yo creo que es un mensaje para los Castro, que la política no va a cambiar. Claro. ¿Por qué? Porque existe un conjunto de leyes, Oscar, que codifican el embargo y que pasan por el Congreso. Y en Estados Unidos sí hay una división real de poderes. Lo que le está diciendo la carta a los hermanos Castro es: Estados Unidos no va a cambiar su política hacia Cuba, no va a cambiar, mucho menos con el caso de Alan Gross, que sigue ahí, no ha sido resuelto, y mucho menos en víspera de un proceso electoral. Así que, como a ti te gusta decir, Oscar, sí, el cuartico está igualito.
Sí, señor, gracias. Gracias, Miguel, magnífico día para
un
ti.
Saludo.
Mañana.
Hasta luego.
Hasta luego, hasta mañana. Bueno, son las 7:51 minutos de la mañana, por acá estamos, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Sabes, Oscar? Estuvimos comentando hace poco, creo que fue un concierto que hizo Albita, que trajo unas invitadas, hicieron mujeres con cajones.
Sí, sí, como no lo vimos.
Muy bueno. Se utilizó mucho, es un tipo de música de origen negro, de origen africano, que se hace con cajones.
Con cajones, sí, claro.
Y es realmente espectacular. Y se dice que allá, por ejemplo, en Perú, el cajón fue el que cambió el flamenco. Pero es algo muy, muy similar, es una mezcla de flamenco con música negra, es algo realmente espectacular. Y acaba de fallecer en el día de ayer Rafael Santa Cruz, un maestro peruano, falleció de un paro al corazón muy joven, extremadamente joven, 53 años. Pero este señor, si por ejemplo, si Paco de Lucía fue el embajador de lo que es la guitarra en el mundo entero, la música del cante jondo, este señor, además de esto, fue embajador del cajón en el mundo, ¿no?
Qué bien.
Este señor Rafael Santa Cruz falleció en la madrugada del día de ayer y dio totalmente una vida dedicada a lo que es como investigador, como músico, como todo, a este tipo de música que realmente lo que hemos visto es algo espectacular.
Sí, sí, sí.
Y este señor, pues, viajó el mundo llevando este tipo de cultura, este tipo de música. Le decían también, fíjate que tiene un récord en el libro Guinness.
Sí.
Y le decían la cajonada más multitudinaria la historia.
Sí, señor.
Y es una música que muy muy especial, muy espectacular, y es parte de lo que es el folclore afroperuano.
Junto con Alvita llegó una señora cantante peruana, ¿no?
Efectivamente.
Muy buena, fenomenal. Y una...
ahora no recuerdo el nombre de ella, pero es una de las, ¿cómo te diré? De las discípulas de este señor.
Muy
y
buena.
Entonces, que acaba de fallecer, pues, ayer, y la despedida del señor ha sido en el Museo de la Nación de Lima a ritmo de este instrumento percusión. Así que ha sido una despedida a ritmo de cajón la que ha tenido señor peruano. Y es Santa Cruz, Rafael Santa Cruz, un exponente de lo que es la música afroperuana. ¿Sabe que también fue actor también?
¿Así?
Y en este concierto, digamos reciente, porque creo que fue durante este año, ¿verdad? El concierto de Alvita.
Sí, fue este año, sí.
Pues se hizo una manifestación de este tipo de música. Sí. Este hombre, solamente 53 años, así que es lamentable, pero deja un legado.
¿Cómo que no?
De lo que es la música de cajón y un récord en el Guinness, en el libro Guinness, de la famosa cajonera.
Bueno, pues por acá tenemos a Carlos Vives. Sí, señor. De Colombia, Carlos Vives. Y, pues, claro, no toca la cortesía ahora.
No me vaya a hablar en francés porque no te entiendo lo del peridoto. No,
me quería confundir. El enemigo me quería confundir.
El enemigo está cerca. Cuidado.